¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, el día de ayer nos deja muchas lecciones, es verdad, y cada uno tendrá las suyas. Pero si tuviéramos que poner por encima de todas unas cuantas, le diría que entre las destacadas está que el futuro es el pasado, las pilas y lo de manejo sencillo. Que somos más civilizados de lo que pensamos, nunca en Madrid se escucharon menos claxon que ayer cuando no hubo semáforos, y que después de una pandemia, una Filomena, una Dana y un apagón, ya lo siguiente, que lo vivan otros que nosotros estamos hartos. Cuando todo más o menos ha vuelto a la normalidad, menos nuestras cabezas que como cuando la COVID la tenemos llena de interrogantes. ¿Qué vamos a hacer de seguir así y cuando la dependencia a todo lo eléctrico vaya más y de nuevo por una chapuza del sistema o el error de una máquina o de un humano o varios humanos no podamos ni abrir nuestra casa, ni conducir nuestro coche, ni hablar por teléfono, ni movernos en transporte público porque será limpio pero inútil, ni comprar comida, ni saber qué narices está pasando?
Madre mía.
Y sobre todo, ¿para qué sirve todo lo que pagamos en energías y el peaje de acceso que nos cobra el Ministerio de Industria a través de las compañías a la factura de la luz del 40% que se suponen van al mantenimiento del sistema eléctrico para que esto no pase?
Ahí quería yo llegar, ahí.
Bueno, una experiencia inolvidable la de ayer. Unos para mal porque sus vidas dependían de un sistema que se vino abajo. Otros para fatal que tuvieron que dormir en una estación de tren, en el aeropuerto, en una marquesina o en el Movistar Arena. Otros para, bueno, porque se aburrieron un poquito. Y unos tantos fenomenal, que sacaron la genética que llevamos dentro, se fueron al bar y celebraron como la feria el encendido. Pues eso, como si se hubiera encendido la portada en el recinto de la Feria de los Remedios, celebrándolo con abrazos y besos. Ahí estuvieron, fluyendo ante la adversidad hasta que los mandaron a dormir, desoyendo las advertencias de emergencia, rogando que no transitaran por las calles, porque era peligroso dado que había muchas calles sin luz en farolas. Y a todo esto el resto en casa, con velas, que queremos pensar que no fueron las causantes de ese incendio que de madrugada se desataba en un domicilio de Carabanchel en el que ha muerto una mujer. Eso o una chispa tras la vuelta del suministro eléctrico, bueno, quién sabe. En los autobuses, los desplazamientos, ya saben, los autobuses interurbanos y de la MT hoy son gratuitos y los centros educativos están abiertos, pero sin actividad lectiva, salvo en las universidades, que ni eso. Así que esas pruebas de conocimiento que se iban a hacer hoy y mañana los críos de cuarto y sexto de primaria y segundo y cuarto de secundaria se han aplazado hasta nueva fecha. Más de 3.000 incidencias gestionó emergencias 112, sobre todo de vecinos encerrados en ascensores, muchos de los cuales iban o volvían de hacer la compra con la que hacer la comida. Y el resto, escaleras arriba, escaleras abajo, comprobando lo alto que vivimos en el bloque y quién nos mandaría irnos a vivir a una planta 12. Bueno, ahora entiende por qué cuando no había ascensores, a los de servicio se les instalaba en el ático y los señores vivían en la primera planta. Bueno, total, que haciendo más ejercicio que nunca, volvimos a las tiendas como la pandemia y aún sabiendo que no íbamos a poder cargar con mucho, al principio se agotó el agua. Luego, como en aquella época, el papel higiénico, las velas, las pilas y cuando supimos que iba a ser cuestión de 6-10 horas, las cochinadas, helado, chuche, fritos. Los supermercados que tenían la luz de sus generadores funcionaron con normalidad, los que no, con linternas y los empleados acompañando en la compra a los clientes. En fin, una experiencia más, ya tenemos demasiadas. A ver para qué lunes llega la plaga de langostas. Es martes, señores, 29 de abril, de seguir buscando los 15 gigavatios que desaparecieron en 5 segundos y recolocar en el día todo lo que ayer no se hizo. Que se está haciendo precisamente desde hace, pues nada, 7 minutitos en la caja mágica donde a las 12 ha empezado el Mutua Madrid Open. Por cierto, hoy la única amenaza que tenemos, que sepamos, es un poquito de viento, poco o mucho, al menos para el consistorio que ha puesto alerta naranja, y va a tener hasta las 6 de la tarde el Retiro y 8 parques de la capital con zonas balizadas. Vientecillo que tendrá en movimiento las banderolas y carteles que anuncian ya que se aproximan las fiestas de la ciudad. Y nosotros sin saber bailar el chotis, cosa que el ayuntamiento va a solucionar, y no precisamente con su alcalde por la cuenta que nos trae, que todos recordamos cómo baila el chotis, ya que ofrece talleres gratis de chotis impartidos por chulapos expertos en distintos enclaves, como por ejemplo en el Salón de Columnas del Bellas Artes. Pero eso en un ratito se lo cuenta Jorge. Son las 12 y 28 y si no pasa nada, tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Rosa Nahuiz en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio, y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos contándole cómo está el tráfico. Bueno, pues no tenemos el tráfico porque no funcionan esas pantallas del Ayuntamiento de Madrid, pero sí tenemos el tráfico por las carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora encontrarán las habituales retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, y encontrarán tráfico en aumento también en las entradas por la A4 en Pinto y A42 en Parla. Se circula con normalidad en el resto de vías madrileñas, pero les recordamos que en las carreteras prácticamente hemos vuelto a la normalidad, pero que aún así les recomendamos un uso responsable del vehículo.
Todos los caminos.
Más de uno Madrid. Noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 29 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, no sin antes recordarle y sobre todo avisarle de que puede que en breve tengamos la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, a raíz de ese apagón. Que antes de empezar a repasar nuestras noticias, que tienen mucho que ver con el día de ayer, me gustaría felicitarte, Óscar, a ti, a Elena Gijón, a todo el equipo de informativos, al SINA, por el maravilloso programa que hicisteis ayer.
Se agradece. Fantástico. Un equipazo de Onda Cero, desde el primero hasta el último, amplio y potente, y sobre todo de gente esforzada. O sea que te lo agradecemos, mucho, de verdad.
Muy orgullosa de estar con vosotros.
Pero esto no ha acabado, todavía.
Bueno, no. Mira, calla. Tenemos, 24 horas. 24 horas exactas se van a cumplir de ese gran apagón que les contábamos ayer hasta ahora en directo, y que tanto desasosiego y tantas preocupaciones pues ha generado en toda España. La Comunidad de Madrid, todos los municipios han recuperado el suministro eléctrico, aunque eso no significa, Óscar, que no se sigan produciendo algunos problemas.
No, estamos todavía en vías de recuperar la normalidad, porque aunque a las 3 de la madrugada volvía ya la luz a las últimas localidades madrileñas en recuperar el suministro, todavía hay lugares en los que, por ejemplo, Internet falla o se cortan las llamadas. Enseguida actualizamos datos, que la presidenta regional Ayuso acaba de comparecer, por cierto, con novedades, pero antes déjame, Pepa, que cuente que la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los madrileños para que acudan a donar sangre ante la caída de las reservas por el apagón. En un mensaje en redes sociales se ha pedido a los madrileños acudir a los puntos de donación de sangre por el descenso de las reservas provocado por ese apagón, y de cara también a lo que viene, al Puente de Mayo. En estos momentos los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan sobre todo donaciones de sangre de los grupos A negativo, B negativo y cero negativo, que se encuentran los tres en alerta roja. Las reservas del grupo cero positivo se encuentran en nivel amarillo y, por cierto, hoy martes tiene lugar precisamente en el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, un maratón de donación de sangre.
Bueno, pues explicado lo anterior y con el recuerdo de la inolvidable respuesta que dio la población de Madrid cuando el 11M se pidió a la gente que donara sangre, vamos con lo de Ayuso.
Sí, la presidenta regional ha presidido en la sede del 112 en Pozuelo la reunión del comité de dirección del PLATERCAM, el Plan Territorial de Protección Civil, y acaba, como dices, de comparecer ante los medios de comunicación. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué datos nuevos, sobre todo, acaba de aportar la presidenta de la comunidad?
Pues lo primero, se congratula Díaz Ayuso de que no se haya producido ningún incidente grave después de las 4.500 llamadas atendidas por el 112, el triple de un día normal, los casi 6.000 expedientes abiertos, los 1.600 pacientes atendidos, que Metro ya opere con normalidad en toda la red y que los colegios estén abiertos. Y hasta que no se esclarezcan las causas del apagón, incide la presidenta, no debería revertirse el nivel 3 de emergencia nacional.
Seguimos con el refuerzo de nuestros servicios públicos, especialmente el transporte. Y sobre el volver sobre solicitar la anulación del nivel 3 de emergencia al gobierno, nosotros pensamos que todavía, si no sabemos las causas, no podemos hacerlo.
Agradecimiento de Díaz Ayuso a los madrileños por su actitud ejemplar, a los servicios públicos, mención expresa al alcalde Martínez Almeida y a su número 2, Inma Sanz, a los taxistas, trabajadores de Mercamadrid, hoteles, profesores, gracias de la presidenta por su actuación ayer.
En la parte política, que no es menor, que es una vertiente que tiene pinta que va a cobrar mucha, mucha fuerza en las próximas horas, ha dicho Ayuso Pachi que el gobierno fue lento e ineficaz en su respuesta y que España ha dado una imagen lamentable con este apagón.
Se ha realizado la presidenta una cronología de los hechos en la que denuncia no entender por qué se decretó con carácter retroactivo casi 6 horas después el nivel 3 de alerta. Critica la situación lenta e ineficaz de Moncloa y espera que esta situación no vuelva a producirse.
Sí, espero que no empiecen a culpar a la Comunidad de Madrid. Siempre pasan estas cuestiones cuando se dan situaciones sobrevenidas de carácter nacional. Estamos acostumbrados a ello y espero que este no sea el caso, porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es dar tranquilidad, que todo vuelva a su normalidad, al correcto funcionamiento, y creo que los ciudadanos no están para otras cuestiones. Sí que tenemos que analizar qué ha pasado para, insisto, que no suceda nunca más, porque la imagen ante el mundo de un país apagado es lamentable, es de profunda desconfianza y de un país que no lo es. Un país chapucero que no lo es.
Y recuerda Díaz Ayuso los planes de contingencia puestos en marcha por la Comunidad de Madrid desde 2021, planes que ahora demuestran, dice, lo acertada de la decisión.
Gracias, Pachi. Y en Madrid capital ya venimos contando desde primera hora que los túneles de la M30 reabrieron de madrugada, que los autobuses del MT hoy son gratuitos, como los interurbanos, pero el alcalde José Luis Martínez Almeida ha ampliado datos hace un rato sobre la situación de la ciudad tras el apagón que nos dejó ayer muchas horas sin luz.
Sí, comparecencia de Almeida en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias, en el CISEM, tras seguir la evolución de los acontecimientos, en la que Almeida ha confirmado que la noche fue tranquila en Madrid gracias al intenso dispositivo de la Policía Municipal, que se unió al de la Policía Nacional, y en la que ha destacado en lo operativo que hoy la MT tiene en circulación casi 2.000 autobuses. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras un día especialmente complicado, efectivamente podemos decir que se recupera la normalidad en Madrid, salvo en algunos puntos muy localizados. Es el mensaje de tranquilidad que acaba de trasladar el alcalde Martínez Almeida. En la capital, más de 17.000 servidores públicos estuvieron ayer prestando servicio en seguridad, emergencias, en el ámbito social. Alrededor de 1.200 agentes se desplegaron por la noche para garantizar la seguridad vial y ciudadana. Se triplicaron los agentes, muchos voluntarios. Ha recalcado el alcalde que no se registraron incidencias significativas. De hecho, la noche fue mucho más tranquila de lo habitual y hubo menos accidentes de tráfico que un día normal. Hoy, además, se registra un descenso significativo del tráfico, se ha reducido un 30%. Por ello, el primer edil agradece el comportamiento ejemplar de los madrileños.
No deja, desde luego, de enorgullecer el comportamiento ejemplar y de civismo que ayer dieron los madrileños ante una situación que pudiera haber causado incidentes, accidentes, ante una situación que pudiera haber derivado en situaciones de angustia, de necesidades prácticamente vitales. Sin embargo, los madrileños dieron una lección de civismo extraordinaria.
Como avanzabas, Óscar, hoy se ha desplegado el número máximo de autobuses en la capital, 1947. Recordamos que el uso es gratuito para facilitar la movilidad y la zona SER también sin coste hasta las 3 de la tarde. Ayer, por cierto, se batió el récord histórico en la MT con 2 millones de usuarios que hicieron uso del único transporte público disponible en la capital. Bicimat tampoco registra incidencias. Ha insistido Almeida en que todos los servicios sociales del ayuntamiento están funcionando con normalidad y se está contactando a los usuarios de teleasistencia para comprobar que se encuentran bien.
Julia, además de todo lo anterior, Almeida ha dicho ya en la parte política, en esa comparecencia, que la respuesta del gobierno fue tardía y que el Ayuntamiento de Madrid se sintió huérfano de explicaciones y de soluciones.
Sí, lamenta Almeida la falta de información por parte del Gobierno de España. Asegura que la Comunidad de Madrid solicitó la declaración de nivel 3 de emergencia, a la que se adhirieron a las 13:47, mientras la primera comunicación formal, la primera noticia del Gobierno central, se produjo a las 11 de la noche, cuando se les convocó a una reunión que no se llevó a cabo hasta pasadas las 12. Critica Almeida esa falta de explicaciones, asegura que llegaron tarde y que en todo caso, cuando se dieron, el Ayuntamiento y la Comunidad ya habían actuado y la luz ya había vuelto a la capital.
Sentí huérfano de explicaciones ayer. Esto se produjo a las 12:30 de la mañana y el presidente del gobierno ni ningún miembro del gobierno compareció hasta las 6:30 de la tarde. Todos los responsables autonómicos y locales estuvimos suministrando información de manera continua, información, por cierto, que era difícil de obtener, y me parece que el presidente del gobierno y el conjunto del gobierno no dio la cara hasta las 6:30 de la tarde para decirnos lo que ya todos sabíamos, que se había producido un apagón, pero no para explicar las causas.
Considera Almeida además que una situación así podría volver a repetirse en nuestro país y que las administraciones deben estar mejor preparadas para enfrentarse a un escenario similar.
Aunque el metro comenzó a funcionar a las 8 de la mañana, con el 80% de los trenes que suelen circular en hora punta, todavía tenemos, Óscar, en los trenes de cercanías de Madrid, sin funcionar a su ritmo normal.
Sí, todavía no funcionan todas las líneas de cercanías y por eso en la estación de Atocha, el nudo de transportes por excelencia, no solo de Madrid, de toda España, se está viviendo una mañana de mucho ajetreo y confusión entre los usuarios de cercanías, que en algunos casos se acercan a la estación sin saber del todo bien si su línea es de las que funcionan al 50% o de las que operan por debajo de ese porcentaje. En Atocha, con la asistencia técnica de José Luis Pérez Vicén, sigue Margarita Zavala, pendiente de todo. Marga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, Óscar. Bueno, nos encontramos justo al lado de los tornos de entrada a los andenes de cercanías aquí en Atocha y tenemos buenas noticias porque lo que nos acaban de decir desde el personal que está dando información a los ciudadanos es que ya funcionan todas las líneas de cercanías, también la C5 y la C3, eso sí, no hay tantas frecuencias como un día normal. Una situación que difiere mucho de la que se vivía esta mañana, con cortes, por ejemplo, precisamente en la C5 que va al Corcón, lo que ha provocado que muchas personas tuvieran que buscarse la vida.
Gracias, Marga. Marga, con el paso de las horas hemos ido sabiendo algunas de las cifras del apagón en lo relativo al Metro de Madrid y todas las cifras son significativas. Por ejemplo, en el momento en el que casi todo se apagó estaban utilizando la red de cercanías de la red cerca de 150.000 personas.
150.000 viajeros, sí. Y de los más de 500 ascensores que tiene en total la red de metro, se produjeron atrapamientos en 15 de ellos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Metro de Madrid dejó de operar a las 12:30 cuando se quedó sin suministro eléctrico y hasta esta mañana a las 8 no ha podido ponerse en marcha y no todas las líneas. La 7A no ha empezado a funcionar hasta pasadas las 10 de la mañana. En el momento del apagón circulaban 230 trenes, de ellos 186 se quedaron detenidos en estaciones y 44 en túneles. Viajaban alrededor de 150.000 personas que pudieron ser desalojadas sin que se necesitara asistencia sanitaria, dice la Comunidad de Madrid en un comunicado. Por otra parte, en los ascensores de la red, más de 500 tuvieron que realizar 15 rescates que hizo el personal del metro de forma manual, en algún caso ayudado por los bomberos. Recordamos que Metro de Madrid es una infraestructura de las consideradas como críticas que transporta cada día cerca de 2,5 millones de viajeros. Son 303 estaciones con 562 ascensores y 1.700 escaleras mecánicas cuya fuente de energía es la electricidad.
Gracias, Marisa. Los centros educativos de la Comunidad de Madrid han abierto hoy sus puertas, aunque la jornada no es lectiva y se está registrando una menor afluencia en los institutos que en los colegios de educación infantil y primaria.
Sí, es un día raro en los colegios e institutos, en parte porque algunos profesores no han podido acudir al trabajo y sobre todo porque han faltado bastantes chavales a clase. Esta mañana hemos estado a primera hora en un colegio público del barrio de Las Rosas, en el colegio público Julián Marías.
Confiaba que los niños estaban bien en el colegio y me vine antes por si acaso y todo el día con la radio escuchando.
Bueno, yo en el fondo tenía la gran suerte de que tenía a mi madre en casa con mi bebé, tengo otro hijo de 10 meses y sabía que en cualquier caso mi madre iba a poder acercarse al colegio que vivo a 2 minutos, en ese aspecto estaba tranquila.
Finalmente, eso sí, los 17 alumnos del Instituto Isabel la Católica de la capital, en el distrito de Retiro, que iban a pernoctar ayer en el centro, pudieron dormir, al menos en sus casas. Tras cenar en el centro, sus familiares fueron pasando a recogerlos y todos al final abandonaron las instalaciones antes de las 12 de la noche. Muy pendientes también hoy, Pepa, de Mercamadrid, donde se ha ido poco a poco normalizando la situación después de una jornada de ayer que fue compleja. Hemos recogido hoy el testimonio de Sergio Alcántara, allí en Mercamadrid, que es de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado.
Nada, porque bueno, la mercancía viene en camiones refrigerados, totalmente garantizada la cadena de frío. Han estado cerrados hasta que ha llegado la luz. En cuanto ha llegado la luz, nuestro servicio de descarga lo ha descargado y inmediatamente nosotros estábamos esperando en los puestos para recibir la mercancía y funcionar con total normalidad.
Se ha ido recuperando, pues, allí en Mercamadrid, la normalidad.
Bueno, ahora quedan las preguntas. Le recuerdo que hay una comparecencia prevista cerca de la una de la tarde de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, desde la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros y la del Consejo de Seguridad Nacional y tras el anuncio de Red Eléctrica de que no hubo ayer ningún tipo de ataque. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Perfecto, hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, hay realidades que no podemos ignorar. Miles de niños y niñas se enfrentan a guerras o hambre que les impide estar protegidos, crecer y aprender en condiciones seguras. Organizaciones como Save the Children trabajan incansablemente para cambiar esta realidad. Sin embargo, su labor depende en gran medida de la solidaridad de personas como tú. Imagina el impacto que podrías tener al dejar un testamento que marque la diferencia en la vida de estos pequeños. Con un testamento solidario puedes garantizar que tu generosidad perdure y brinde la esperanza a una infancia más vulnerable incluso cuando ya no estés presente. Infórmate sobre cómo hacer un testamento solidario en www.haztestamentosolidario.org. Haz que tu legado sea una luz de esperanza para la infancia. El testamento solidario va conmigo.
Botas.
Cuerpo libre. Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Volviendo a la normalidad también por aquí. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo andas?
Pues mira, ya mejor, pero la verdad es que ayer fue un día bastante duro y mal, ¿eh? Lo pasé mal, no te creas. O sea, pasé miedo, pasé mucha soledad. Y bueno, pero ya pasó, ya estamos otra vez aquí de vuelta y bueno, pues ya muchas personas llamando, personas que tenían consulta de ayer y que las estamos intentando acoplar durante hoy y, o sea, y mañana y la semana que viene, porque claro, no pudimos atenderles y contentos porque es lo que queremos, ayudar a perder peso, a estar bien, a estar a gusto con nosotros mismos, que luego nos damos cuenta, Pepa, que en cero coma te cambia la vida por completo y que no está en tus manos, o sea, que es que estamos vendidos a todo. Entonces, algo que puede solucionarse, que es el sobrepeso, vamos a solucionarlo, de verdad. No vamos a estar con esos kilos de más que nos hacen daño. Vamos a tomar una decisión, vamos a quitarlos de encima y vamos a estar bien con nosotros mismos y teniendo su salud, que es lo que hay que hacer. Porque no lo olviden, que el cuerpo libre se adelgaza con una sonrisa, que no hay que dejar de comer, que es un tratamiento completo, que es un método. Tú lo dices muchas veces y es verdad, es un método, un principio y un final. Hay que adelgazar, hay que estabilizar, hay que reafirmar, pero con una sonrisa, como se hacen las cosas, ¿no? Porque si al final te terminas aburriendo, lo abandonas. Y esto no ocurre en cuerpo libre. Te apetece venir, tienes ganas de continuar. Y luego lo digo muchas veces, Pepa, y no me canso. O sea, yo soy la voz, pero detrás hay un equipazo de profesionales que les encanta su trabajo y que ponen toda la carne al asador, tanto en León como en Madrid, como en Móstoles, porque les gusta lo que hacen y es verdad que es una satisfacción enorme ver cuando alguien consigue resultados, que a lo mejor vienen tristes o deprimidos, cómo empiezan a adelgazar y cómo empiezan a cambiar. Totalmente.
Pero además, tú decías, es verdad, que no está en las manos de uno, que haya un apagón o no, que haya una pandemia o no, pero que sí está en nuestras manos el no llamar a la puerta de muchas patologías, de muchas enfermedades por culpa de ese sobrepeso.
Totalmente, Pepa, es que de verdad, por desgracia, en esta vida hay muchas cosas que no tienen solución, pero muchas otras sí, y están en nuestras manos. Y yo entiendo a esas personas que te dicen, Isabel, si es que he hecho mil cosas, si es que he intentado adelgazar y me han prometido y no lo he conseguido, o lo he conseguido y lo he vuelto a recuperar. Y siempre les digo lo mismo, de verdad, correr un tupido velo. O sea, no les vamos a prometer milagros, pero sí hechos. Poner ese voto de confianza en cuerpo libre, darnos la mano y empezar a caminar. Porque son muchísimos años de experiencia. Pueden hablar con infinidad de testimonios porque ellos mismos nos dan el permiso. Están tan contentos que dicen, si alguien tiene duda, a mí no me importa que me llame. Y yo le voy a contar cómo ha sido mi experiencia. O sea, que de verdad, que es tomar la decisión, que muchas veces es lo más difícil. Y bueno, pues estamos ya en el último día, hoy mañana, antes de final de mes, ese 50% de descuento por la apertura de Madrid. Y lo único que tienen que hacer es eso, sin más dilación, descolgar y marcar el 91-192-32-32-32, 91-192-32-32-32.
Bueno, recuerde que ya está en Madrid, que está en la calle Núñez de Balboa, número 84, esquina con Juan Bravo, que tiene, bueno, pues muy cerquita de usted, esa posibilidad de quitarse esos kilos para siempre y cambiar su relación con la comida. Y que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta dentro de unos días. Chao.
Hasta dentro de unos días. ¡Mua gigante!
Cada dar un impulso a tu carrera profesional, NAE Business School Madrid te ayudan a desarrollar tu potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema llenito de oportunidades. Entra en eaemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters. Descuentos especiales para la convocatoria de abril.
Clínica Olive.
1:00 p.m, estamos aquí en Orrecanto, pero tenemos, cómo no, esa comparecencia, como le avisaba, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ahora mismo conectamos con Carlos Alsina.
Escuchamos ya al presidente del gobierno en la comparecencia en la sala de prensa de Moncloa.
Estamos con consejos de seguridad nacional en el día de hoy, a lo largo de la tarde y de la... y de la noche, a las 2 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, y celebraremos también un Consejo de Ministros en el día de mañana extraordinario para aprobar algunas de las medidas que llevábamos ya previstas para aprobar antes de la crisis en el Consejo de Ministros de hoy y que evidentemente hemos tenido que posponer como consecuencia de esta crisis. Hemos contado, como saben, porque lo han visto en las imágenes, con la presencia de Su Majestad el Rey en este Consejo de Seguridad Nacional, cosa que el Gobierno de España agradece. Y esta comparecencia la celebramos sobre todo para comunicar a los medios de comunicación, a los cuales agradezco su trabajo durante estas horas críticas, y también a la ciudadanía, que España, afortunadamente y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad en lo que respecta a la electricidad y sus consecuencias en distintos sectores. Gracias a todo ello, pues lo que vamos a hacer es recuperar esa normalidad en la mayoría de los municipios. Y, como saben, a lo largo de esta noche, nuestro sistema ha ido reactivando sus centros de producción y a las 6 de la mañana había recuperado más del 99,5% del total del suministro. Es decir, un nivel que se ha mantenido incluso en el pico de mayor demanda y se ha producido en torno a las 8:30 de esta mañana. El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Los actores públicos y también privados han actuado con eficacia y la coordinación entre administraciones públicas ha sido, creemos que, excelente, leal, algo que quiero poner de relieve hoy aquí ante los medios de comunicación y también la ciudadanía que esté siguiendo esta comparecencia. Como he dicho, gracias a ello estamos recuperando la normalidad en el conjunto del territorio del país. Los hospitales, los centros de salud, las farmacias realizan su labor sin problemas y no se han registrado afortunadamente ninguna incidencia durante la noche. La inmensa mayoría de los colegios, de las universidades, en definitiva de los centros educativos, de los supermercados, el sector financiero, los bancos y los pequeños comercios están abiertos. La telefonía móvil, que ha sufrido momentos críticos a lo largo del día de hoy, y también la fibra óptica funcionan afortunadamente en el 90% ya del territorio, y nuestros aeropuertos, puertos y carreteras operan con absoluta normalidad. Los principales obstáculos persisten, como ya saben ustedes, ha sido objeto de comunicación por parte del Ministerio de Transportes, en el tráfico ferroviario. A lo largo de la noche de ayer se auxiliaron a más de 35.000 pasajeros que habían quedado atrapados en trenes, se liberaron vías, se recuperaron muchos trayectos de cercanías de media y de larga distancia, pero evidentemente aún hay varios puntos del país sin servicio. Estamos trabajando con intensidad, los técnicos de las empresas del Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, los operadores privados, están trabajando sin descanso para restablecerlos lo antes posible. Y en lo que respecta al tejido productivo, es decir, la economía de nuestro país, las empresas, la industria, bueno, se nos ha informado de la práctica totalidad de las empresas del país que han recuperado ya su actividad o planean hacerlo a lo largo del día de hoy. Los mercados financieros, es decir, las bolsas, han amanecido estables y todo apunta a que un sector tan importante, sobre todo en estas fechas, que es el sector turístico, bueno, pues el turismo que está proyectado para este puente no se va a ver afectado. Un síntoma claro de ese progreso, de esa mejoría, es el regreso a la normalidad de las comunidades autónomas que ayer solicitaron el nivel 3 de emergencia nacional. Bueno, ya hay varias comunidades autónomas, de esas 8, que nos han expresado su intención de volver en las próximas horas al nivel 2. En todo caso, sí quisiera garantizar a los ciudadanos que ni las administraciones públicas, ni por supuesto los operadores privados, vamos a bajar la guardia, que los protocolos de emergencia y de declaración de la crisis de electricidad siguen activados, esto me parece importante, los protocolos de emergencia y la crisis de electricidad sigue declarada, porque lo que queremos es consolidar estas mejoras durante las próximas horas. Las Fuerzas Armadas, la UME, va a seguir prestando apoyo a las personas en los municipios que lo necesiten, y el Gobierno ha tomado la decisión hoy en el Consejo de Ministros de tomar en firme un acuerdo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos para los grupos electrógenos que puedan necesitarse, en particular en los servicios esenciales, como puedan ser, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Ahora mismo no tenemos, digamos, esa necesidad, pero lo que estamos haciendo es anticiparnos ante eventuales situaciones adversas, si es que se produjeran, que esperemos que no. Ahora mismo el Gobierno tiene 2 prioridades claras. La primera, como he adelantado antes, es consolidar el restablecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100%, y para ello hay numerosos equipos desplegados sobre el terreno, y hoy se operará el sistema de forma intervenida, a prueba de fallos, con generación sincrónica. Si no hay novedades, pues mañana volverá a funcionar con total normalidad el mercado. ¿Nuestra segunda prioridad cuál es? Nuestra segunda prioridad es lo que, evidentemente, los medios de comunicación están, digamos, pidiendo información, también la ciudadanía, y es descubrir qué ha pasado y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Los técnicos de Red Eléctrica siguen realizando un análisis de su sistema. Esperamos recibir sus resultados preliminares en las próximas horas, si no días. En paralelo, las empresas privadas generadoras de energía están llevando a cabo análisis de las telemetrías de sus centros de producción y de gestión, algo que debería, en definitiva, permitirnos conocer con mayor detalle qué pasó en esos 5 segundos, qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto, y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y además, el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes, que elaboren un informe independiente desde Bruselas para tener una fotografía, si me permiten la expresión coloquial, mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas que hemos sufrido en el día de ayer y en el día de hoy. Y al mismo tiempo, como saben, en materia de ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica, y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este Gobierno. De hecho, si quisiera también trasladar a la ciudadanía que por supuesto en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico, porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar, y no puede volver a pasar jamás. Por tanto, insisto, somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen preguntas. Nosotros también tenemos esas preguntas. Somos los primeros interesados en responder a esas preguntas. Las vamos a responder a todas y, evidentemente, exigiremos las responsabilidades a los operadores privados si es que así se tienen que dirimir esas responsabilidades. Y, en segundo lugar, por supuesto, lo que haremos será poner en marcha todas las medidas, como he dicho antes, para que esto no vuelva a suceder. De momento, mi recomendación, la recomendación del Gobierno de España, como hemos hecho en el día de ayer, es que la prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error. El sistema eléctrico es algo de una enorme complejidad. Para que se hagan una idea los ciudadanos y también los medios de comunicación, estamos analizando e investigando esos cinco segundos. Los datos que se tienen que analizar son ingentes y a menudo están descentralizados por la propia naturaleza de nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, se necesita tiempo para poder tener un análisis y un diagnóstico claro y certero y, por tanto, no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades. La población conocerá todos los avances en tiempo real, los medios de comunicación también lo conocerán en tiempo real y, por supuesto, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas, contarán con la información debida conforme vaya adquiriéndose y tomando conciencia, efectivamente, de cuáles son las concreciones de esta crisis y las causas o la causa que originó esta crisis de electricidad. De momento, como he dicho antes, mi recomendación es esa, que no demos pábulo al ruido, a los muchos bulos que están circulando, a la desinformación de la cual también están siendo víctimas la ciudadanía. No existen pruebas concluyentes, este es uno de los bulos que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos minutos, para decir que el evento de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento, y por tanto pido a la ciudadanía, como hice ayer, el que se informe por los mecanismos oficiales y por los medios de comunicación de contrastada profesionalidad. Lo cierto es que nuestro sistema eléctrico ha operado en numerosas ocasiones, como el día de ayer, con absoluta normalidad. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha. De hecho, cuando se produjo el apagón, la demanda era de 25.180 megavatios. Para decirlo en términos coloquiales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no son expertos en esta materia, estamos hablando de una demanda de electricidad relativamente baja y bastante normal a lo largo de los días previos a esta crisis. Y, por tanto, la disponibilidad de sistemas de generación era evidentemente amplia. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Repito, la recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y también a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. En este momento hay dos centrales nucleares activadas y lo están no porque se necesiten, sino porque su activación ya estaba planeada. Lo que sí que es evidente, como decía en el día de ayer, es que el sistema eléctrico español falló a las 12 y 33. Ayer dije 12 y 31, tenemos datos mucho más concretos, eran las 12 y 33 de la mañana. Y que ese fallo nos obliga a investigar qué ha pasado en esos 5 segundos y, por tanto, a adoptar medidas y a realizar mejoras. Esa es la responsabilidad del Gobierno de España y es lo que vamos a hacer. Pero también es evidente, y es lo que quisiera compartir con los ciudadanos, que en las últimas 24 horas nuestro sistema ha mostrado una gran capacidad de recuperación y mostró ser uno de los más avanzados del mundo, algo que se está reconociendo por parte de expertos y también de organismos internacionales. Pero sobre todo, lo que España ha demostrado en estas últimas 24 horas, además de esta rapidez en la reposición, en la recuperación de la normalidad de nuestro sistema eléctrico, insisto, ahora mismo nuestro objetivo es consolidar esa normalidad, es lo crítico para las próximas horas, lo que ha demostrado también España al mundo entero y a sí misma en estas últimas 24 horas de crisis es que tiene una población admirable, si me permiten que lo diga en estos términos. Ayer nuestro país volvió a enfrentarse a una situación crítica y la respuesta de la ciudadanía, como ha ocurrido en otras muchas crisis que hemos tenido nosotros la capacidad de decisión al frente del Gobierno, como ha sido la Filomena, como ha sido el volcán de La Palma, como ha sido la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin, o también, lógicamente, la pandemia, ha sido una población que ha estado a la altura de lo que verdaderamente es nuestro país, uno de los países más desarrollados, solidarios y responsables del mundo. Yo quisiera reconocer y agradecer, por supuesto, ese comportamiento cívico de la ciudadanía en estas horas tan difíciles, tan complejas que hemos vivido. También agradecer, como hemos hecho siempre, la labor desempeñada por los medios de comunicación, por nuestros servidores públicos, de todas las administraciones del Estado, desde los pequeños municipios hasta la Administración General del Estado, en un día tan complicado como el de ayer, porque cumplieron con creces con su deber. Y para ello contaron, lógicamente, como he dicho antes, con la complicidad y con la actitud cívica de una gran sociedad que volvió a demostrar madurez, responsabilidad y civismo y solidaridad en todos los ámbitos. En fin, España superó ayer una durísima prueba y volvió a proyectar al mundo una imagen de un país que sabe afrontar desde la eficacia, pero también desde la solidaridad, cualquier tipo de adversidad. Finalizo diciendo a los ciudadanos que, evidentemente, la crisis no ha terminado, que nuestro objetivo es, por un lado, continuar con las pesquisas para saber cuáles son las causas, el origen de esta crisis de electricidad y, en segundo lugar, consolidar estas mejoras y esta normalidad a la que ya estamos caminando con paso firme en las horas de esta madrugada y a lo largo de la mañana de hoy. En todo caso, si quisiera concluir diciendo eso, hoy se reunirá de nuevo el Consejo de Seguridad Nacional a las 2 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde también, y en función de cuáles sean los desarrollos de esta crisis, pues iremos tomando las medidas que consideremos oportunas para hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Por tanto, tranquilidad, seguridad, confianza en que vamos recuperando esa normalidad plenamente y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas darles la absoluta garantía de que vamos a llegar hasta el final, de que se van a exigir esas responsabilidades a los operadores privados, si es que existieran, y que, por supuesto, vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir. Y con esto, director, pues quedaría a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas.
Vamos a ver cuáles son las preguntas que se le hacen al presidente del gobierno, sala de prensa de la Moncloa. Esto es Onda Cero, estamos en tiempo de emisión local, pero de manera extraordinaria estamos ofreciéndoles la comparecencia del presidente Sánchez. Es la tercera desde que a las 12:33 de la mañana de ayer se produjo el apagón. Tenemos dos...
Gracias, buenas tardes.
Dos afirmaciones encima hoy de la mesa. Vamos a escuchar preguntas.
Entre ellos, el señor Feijóo, han criticado lo que consideran una falta de información por parte del gobierno tras el apagón. Parece que usted intentó ponerse en contacto con él ayer, pero no fue posible. No sé si piensa volver a intentarlo, aunque sea a toro pasado y más allá de su comparecencia que ha anunciado en el Congreso, y en cualquier caso, ¿qué opinión le merecen estas críticas? Y por otro lado, ha dicho que se tomarán todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Piensa ya en alguna medida concreta para que esto no se repita? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. En relación con la interlocución que hemos tenido con los distintos actores políticos, ayer tuvimos la ocasión de poder hablar y conversar con todos los gobiernos autonómicos. Algunos de ellos solicitaron el paso a nivel 3 de emergencia nacional, otros lo solicitaron inicialmente y posteriormente dijeron que rechazaban esa posibilidad. Otras comunidades autónomas dijeron que efectivamente continuaban en el nivel 2, como saben ustedes, por la asimetría en cuanto a la evolución de la reposición de esa capacidad de generación. Con los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de hablar. Efectivamente, con el Partido Popular tuvimos una dificultad, en este caso con el jefe de la oposición, porque había dificultades en la comunicación, precisamente con el lugar donde él se estaba reuniendo, donde estaba, pero efectivamente tendré ocasión de poder hablar a lo largo del día de hoy, como he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, como he hablado también, lógicamente, con el secretario general de la OTAN, como he hablado hasta incluso con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer, que ofreció su experiencia y también, lógicamente, su conocimiento ante la eventualidad de que lo que se hubiera sufrido en España fuera un ciberataque. Evidentemente, lo que sí que le pedí, como a todos el resto de actores políticos e institucionales, la máxima prudencia, porque sería imprudente afirmar una cosa y la contraria. Creo que lo importante es que hagamos ese análisis independiente por parte de la comisión de investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, y a partir de ahí esa información se la daremos a todos los ciudadanos y a las Cortes Generales. Máxima interlocución con todos los grupos políticos, con todos los gobiernos autonómicos, e insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos, que lógicamente han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Sobre qué vamos a hacer para que se repita, para que no se repita. Yo creo que lo que es muy importante para los ciudadanos es que sean conscientes, porque evidentemente es un sistema muy técnico, el sistema eléctrico, de la enorme complejidad y de la enorme y la ingente cantidad de datos descentralizados que ahora mismo tienen también los operadores privados, pero también nuestros servicios de la Administración General del Estado, que analizar. Y por tanto necesitamos tiempo. Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía, por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido, pero las prisas pueden también ser una mala compañía, en el sentido de que lo importante es tener un diagnóstico certero para, a partir de ahí, tomar las decisiones que debamos tomar para que esto no vuelva a pasar. Ese es el compromiso del Gobierno de España y, por tanto, en eso estamos empeñados. Sí quiero decirle a la ciudadanía que nosotros hemos empezado a investigar desde el inicio de esta crisis, en el día de ayer, con todo la Administración General del Estado y todos los resortes, desde el ámbito de la ciberseguridad al ámbito también que desempeña la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. E insisto, hemos solicitado también que la Comisión Europea y el regulador europeo, porque es un sistema eléctrico europeo, haga también su informe, su evaluación sobre lo acontecido, sobre lo sucedido, al igual que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados, para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis.
Insiste el presidente, como ustedes están escuchando, en poner en duda lo que esta mañana ha dicho Red Eléctrica Española, a la que se refiere Sánchez como operador privado, aunque es una empresa cuya accionista mayoritario es la SEPI, tiene creo que el 20% de la propiedad, es decir, el sector público, y cuya presidenta es una exministra, por cierto, de un gobierno de nuestro país, la señora Corredor. El presidente, digo, insiste en poner en duda. Red Eléctrica ha dicho que descarta el ciberataque. El presidente está insistiendo en que Red Eléctrica tiene derecho a decir lo que quiera, pero que el gobierno de España va a seguir investigando y va a seguir con sus pesquisas. Estamos en la ronda de preguntas al presidente Sánchez.
Usted acaba de decir que no existen datos para vincular esa incidencia con un ataque terrorista. No sé si tiene más información sobre esto, sobre los datos, sobre el origen, y si nos lo puede aclarar. Por otro lado, hasta ahora parecía impensable que esto ocurriera en España, lo dijo usted mismo, lo dijo también Red Eléctrica. ¿Creen que con los datos que tienen ahora esto podría volver a repetirse? E incidiendo un poco en la pregunta de mi compañero Josemi, si nos puede concretar qué cambios considera usted, presidente, que son necesarios en el sistema eléctrico español. Y luego sobre las críticas de los grupos políticos, especialmente del Partido Popular, dice que falló tanto la forma como el fondo en la gestión, considera que no se actuó correctamente, que faltó información. ¿Qué responde usted a esas críticas? Gracias.
Gracias, Lucía, por sus preguntas. Respecto a la primera, yo creo que entra dentro de el orden lógico de las cosas en un Estado democrático como el nuestro. Y la Audiencia Nacional pues inicia su investigación para saber exactamente si ha habido algún tipo de ataque. Lo que yo he dicho en mi comparecencia, y quiero además ser preciso, es que no tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que haya provocado esta crisis de electricidad. Y por tanto, quiero de nuevo hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se informe por canales oficiales, garantizando a la ciudadanía que, evidentemente, en cuanto nosotros tengamos información, la vamos a trasladar, como siempre hemos hecho. Absoluta transparencia e, insisto, también mi comparecencia ante las Cortes Generales. Y, por supuesto, estoy compareciendo y posteriormente comparecerán pues otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional para dar debida cuenta de las decisiones que tomemos en respuesta a esta crisis. Pero, insisto, lo primero es saber exactamente qué es lo que ha sucedido. Y la decisión está tomada, vamos a crear, hemos creado ya esa comisión.
Insiste el presidente,
de análisis técnico.
Que ha creado su propia comisión de investigación,
que es el organismo regulador.
Para llegar hasta el final, ha dicho, y para exigir todas las responsabilidades que sean oportunas a los operadores privados. Operadores privados son tanto las compañías eléctricas que producen la electricidad en sus centrales, como Red Eléctrica Española, a la que, insisto, el presidente llama operador privado, aunque tiene una vinculación con el sector público, que se encarga de hacer el mix energético y de ir decidiendo en cada momento cuánta demanda hay y cuánta producción, por tanto, tiene que haber para equilibrar con la demanda. Y también de la distribución de la electricidad. El presidente está poniendo el acento en eso. Ha querido poner también el acento en el asunto de las nucleares. Eso tiene que está produciéndose mucha desinformación, que hay quien está utilizando es lo que ha ocurrido en el día de ayer para atribuir la responsabilidad a determinadas fuentes energéticas. Y él está en lo contrario, porque lo que ha dicho es que las nucleares no solo no han sido la causa de el desatender las nucleares, no solo no ha sido la causa de la crisis energética, sino que las nucleares en este momento han sido un problema para solucionar la crisis que se produjo en el día de ayer. Si sirve como lema también político, anotamos esta frase: las nucleares han sido un problema, dice el presidente del gobierno de España. El que seguimos escuchando está respondiendo a las preguntas que esta vez sí, porque esta vez sí hay periodistas en la sala de prensa, están planteándole respecto de la crisis que se produjo a raíz del apagón y de la vertiente política o más política de este asunto, que son las explicaciones del gobierno, el retraso en las explicaciones a juicio de muchas personas en el día de ayer y la relación que tiene la interlocución que está teniendo con gobiernos autonómicos y con el Partido Popular.
Creo, honestamente, que los resultados están ahí en relación con la eficacia y también con la equidad en la respuesta que hemos dado a eventualidades sobrevenidas, como pueda ser una pandemia o como pueda ser un corte de suministro inédito en la historia de España, como ha ocurrido en nuestro país. Pero, en todo caso, es un debate que ahora mismo, si me permite, no es la prioridad para España o para el gobierno de España. La prioridad ahora mismo es consolidar la recuperación y la reposición del suministro energético, que llegue hasta el último municipio de España y, por supuesto, continuar con las pesquisas para saber esclarecer o para poder esclarecer exactamente qué es lo que sucede. Y a partir de ahí, como he dicho siempre, máxima y absoluta transparencia en la información, exigencia de responsabilidades a los operadores privados en caso de que haya sido así y, finalmente, la toma de medidas. Pero insisto, ahora que usted me ha planteado esta cuestión, se está hablando por parte de la oposición sobre las centrales nucleares. Este es un tema que ha venido ya de muy lejos en estos últimos meses y quiero decir varias cosas al respecto, ¿no? Lo que hemos visto es que había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema. Había generación nuclear funcionando antes de la caída del sistema y se desconectó, al igual que el resto de tecnologías. Al igual que el resto de tecnologías. Por tanto, la generación nuclear no fue más resiliente que cualquiera de otras de las fuentes de generación. De hecho, y esto también me gustaría trasladarlo a opinión pública, el proceso de reposición de esas centrales nucleares que cayeron en el día de ayer todavía no se ha vuelto a incorporar al sistema, ¿no? Y está previsto que se haga a lo largo del día de hoy. Lo que vemos es que con mayor dependencia nuclear, pues la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo. Hubiera sido mucho más lenta. Y por tanto, creo que es importante volver a recordar que la reposición se está haciendo gracias a los ciclos combinados y también a la hidráulica. Y hay una información adicional que me gustaría también trasladar a aquellos que están agitando este debate y también, lógicamente, y es lo más importante, información pública a la ciudadanía. Y es que desde hace varios días hay 5 reactores nucleares, de los 7, los 2 que estaban operativos y que cayeron, pero los otros 5, a esos 5 me refiero, están parados, por tanto no están generando energía por decisión de las propias empresas operadoras, que afirman que no son competitivas en precio en comparación con la penetración, por ejemplo, de las energías renovables de esos días. Por tanto, yo creo que al igual que el Gobierno de España está siendo cauto, prudente, no descartando ninguna hipótesis, pero tampoco señalando una u otra hipótesis, creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio, porque creo que es la mejor manera de contribuir al sosiego, a la tranquilidad de la ciudadanía y al trabajo que tienen que hacer los técnicos para que posteriormente tomemos las decisiones políticas que garanticen y refuercen pues un sistema que es robusto, como está demostrando precisamente la recuperación tan rápida que hemos sido testigo a lo largo de estas últimas horas. Ha habido países, no a la escala nacional, pero sí ha habido países que han sufrido cortes de suministro eléctrico que no han recuperado esa capacidad de generación eléctrica de manera tan rápida como lo ha hecho España. Y creo que esto también es importante ponerlo en valor para tranquilidad y sosiego de la ciudadanía en un momento pues tan difícil como el que hemos vivido durante estas últimas horas.
Cada uno pone el foco, claro, donde buenamente quiere o donde cree que es más oportuno ponerlo. Se puede poner el foco en el hecho de que España ayer vivió una situación absolutamente insólita e inédita, que es quedarnos sin suministro eléctrico en todo el país, o se puede poner el foco en cuánto tiempo se ha tardado en recuperar el 99% del suministro eléctrico. El presidente prefiere incidir, digamos, en este
segundo. Dice que no descartan ninguna hipótesis.
Continúan las preguntas a Sánchez.
De lo que ha dicho Red Eléctrica. ¿Tienen algún indicio de que la versión de Red Eléctrica no les cuadre, de que apuntan, ¿no?, esa caída de la solar? Y si esto va a hacer replantear la estrategia energética del gobierno. Y por último, está ocurriendo también una comparecencia suya en el Congreso, donde básicamente, si nos puede explicar sobre todo el cambio de contexto que ha habido en relación a esas declaraciones. Gracias.
No he entendido la última pregunta.
Se ha realizado sobre todo una comparecencia suya en el Congreso.
Un vídeo viral, se ha hecho viral, en el que Sánchez, hay un video que contra los bulos, decía aquello de que en España no va a haber nunca grandes apagones.
La diferencia de contexto que ha habido un poco en lo que se apuntaba en ese momento, que era con la teoría que había con Rusia, etcétera, etcétera, y que ha cambiado para explicar pues esas declaraciones suyas en comparación a lo que ha pasado ahora. Gracias.
Bueno, vamos a ver, gracias Iván por sus preguntas. En relación con si se compareció tarde, no tarde, el gobierno comparece en cuanto tiene información. En cuanto tiene información. Es más, la orden que nosotros dimos a Redeia, al operador privado, es que comunicara
constantemente
y de manera regular todos los avances que se produjeran en la reposición del suministro energético. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes y comparecido evidentemente, cuando teníamos una información mucho más precisa.
Este es un dardo más a Red Eléctrica Española, dice el presidente. El gobierno comparece cuando tiene información. El gobierno no tuvo información de Red Eléctrica hasta las 6 de la tarde en este caso.
Que el gobierno informe, que los operadores privados informen y, sobre todo, que consolidemos esta mejora, esta recuperación de la normalidad y que conozcamos cuanto antes mejor el origen y la causa de esta crisis eléctrica. En segundo lugar, sobre las hipótesis. Lo he dicho en mi primera intervención y quiero recordar ese dato porque me parece muy elocuente, ¿no? Cuando se produjo esta crisis de electricidad, a las 12:33, la demanda eléctrica era de 25.180 megavatios. Para que se hagan una idea, estamos hablando de una demanda relativamente baja. Y la disponibilidad de los sistemas de generación era amplia. Por tanto, quiero decir con esto que lo que sucedió ayer fue un evento extraordinario en unas circunstancias absolutamente normales y cotidianas que se han venido sucediendo a lo largo de semanas y meses previos a esta crisis sin que hubiera habido ninguna crisis de electricidad como la que ocurrió ayer. Y por eso es importante saber qué ha pasado en esos, durante esos 5 segundos. Y por eso es prudente desde el gobierno y desde los operadores privados el que compartamos toda esa información, el que trabajemos conjuntamente y el que vayamos descartando conjuntamente ese tipo de hipótesis que nos puedan llevar a una causa u a otra, porque efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hemos creado esta comisión de análisis técnico independiente liderada por el Ministerio de Transición Energética. Por eso hemos solicitado formalmente el informe al grupo de trabajo de la Comisión Europea y al organismo regulador, y por eso lógicamente también desde el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional se está trabajando con las empresas generadoras y también con Redeia en saber si ha habido o no ataques informáticos y efectivamente descartar esa posibilidad. Porque realmente lo importante es que tengamos un análisis fidedigno de lo ocurrido para tomar las decisiones más eficaces que beneficien a la seguridad y la protección de nuestros ciudadanos y de nuestra economía. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que las hipótesis, pues en fin, vamos a no ser imprudentes, no vamos a descartar ninguna hasta que tengamos 100% claro que efectivamente se pueden descartar cualquiera de esas hipótesis. Y en relación con mi comparecencia, mire, desde luego tendré ocasión de poder comparecer, como he dicho antes, en la próxima semana en el Congreso de los Diputados. He dicho antes, y esto es lo importante, que estamos hablando de un sistema eléctrico europeo, que es un sistema.
Me temo que el presidente esta última parte de la pregunta no la ha terminado de entender, igual porque él no ha estado en redes sociales en estas últimas horas y no es consciente, por tanto, de la difusión que ha tenido un vídeo suyo, que no es de ahora, es de una comparecencia, que es a la que se refería el periodista, una comparecencia en el Congreso, en un debate anterior de hace algunos años, en el curso de la cual Sánchez dijo aquello de en España no va a haber grandes apagones, que esto es lo que se le está reprochando ahora, el pronóstico fallido que hizo, pero está respondiendo a otra cosa. Hay un choque total, como estamos escuchando, entre el gobierno de España y Red Eléctrica Española, o por decirlo en términos del gobierno, y los operadores privados. El presidente insiste en mantener viva la hipótesis del ciberataque, incidiendo en que va a haber una investigación propia del gobierno, incidiendo en que el INCIBE, que es quien se ocupa de investigar los posibles ataques informáticos, va a hacer una investigación y en que habrá que exigir responsabilidades a quienes las tengan. Subrayando sobre todo el presidente Sánchez que es una imprudencia descartar ninguna hipótesis, y solo hay una que ha sido descartada, y ha sido descartada por Red Eléctrica Española, que es la hipótesis del ciberataque. Por tanto, estamos ante una discrepancia total entre el gobierno de España y Red Eléctrica Española. Continúan las preguntas, vamos a ver por dónde van los compañeros en las pocas que deben ya quedar.
La recibe usted. Muchas gracias.
Yo he conocido la información por los medios de comunicación, como ustedes, de esta información, e insisto, ni descarto ni señalo. Lo que digo es que ahora mismo el Centro Criptológico Nacional, también, lógicamente, el INCIBE, están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis. Y ojalá, espero, que efectivamente sea ese el diagnóstico. No lo pongo en cuestión, simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación, no solamente en las redes de transporte, sino también en la generación. en la generación, porque es importante tener esa aproximación. Y por tanto, yo no pongo en duda nada. Simplemente digo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente para cerciorarnos y descartar cualquier eventualidad, cualquier posibilidad de que en efecto haya contribuido un potencial ciberataque a esta situación. Ojalá no sea así y ojalá sean otras hipótesis y evidentemente pues trabajaremos en conocer cuanto antes estas causas y a partir de ahí operaremos. En todo caso, insisto, creo que lo relevante es que hay una aportación por parte de la empresa Red Eléctrica, del operador privado, de transportes, en el suministro de la energía. Tenemos que saber exactamente también qué es lo que ha sucedido en las empresas generadoras en cuanto a su ciberseguridad, pero también, evidentemente, puede haber otras causas de este hecho, de esta crisis. Y, por tanto, en ellas estamos también trabajando.
Las causas, ninguna de las cuales ha sido mencionada por el presidente del gobierno, de la única de la que ha hablado, es del ciberataque. Y aunque el presidente diga que él no pone en duda, la conclusión de esta comparecencia es que, naturalmente, que pone en duda la afirmación de Red Eléctrica Española de que no se ha producido un ciberataque. Acaba de referirse también no solo a la quien distribuye, que es Red Eléctrica, sino a las empresas que producen la electricidad, las responsables propietarias de esas centrales, que son otras empresas privadas, pero incidiendo en que hay que analizar también informáticamente la situación de cada una de esas centrales y cada una de esas empresas por si hubiera sido posible que hubieran sufrido algún tipo de ataque cibernético, algún ciberataque. Termina aquí la comparecencia Juan de Dios Colmenero, Palacio de la Moncloa. No hay más preguntas, por tanto, ¿no? Entiendo, se termina.
No hay más preguntas. Los medios de comunicación presentes aquí en esta sala de prensa han podido preguntar hasta en 4 ocasiones al presidente del gobierno. Precisamente la última pregunta, Carlos, era lo que tú te estabas preguntando, es decir, que esa discrepancia evidente entre la versión que da Red Eléctrica y la versión que acaba de dar el presidente del gobierno, poniendo en duda, aunque en su respuesta dice que no pone en duda, que simplemente él abre una investigación interna con una comisión propia para intentar decir o intentar averiguar si hubo o no hubo en esos 5 segundos, qué ocurrió en esos 5 segundos, es lo que ha insistido el presidente del gobierno, que precipitó la caída del sistema, poniendo en duda la versión de Red Eléctrica e insistiendo, es algo que en esta ocasión no se le ha podido preguntar al presidente del gobierno, insistiendo en operadores privados, todas las responsabilidades para los operadores privados, cuando sabemos que Red Eléctrica, bueno, pues tiene gran parte, gran porcentaje de gestión pública, las responsabilidades también serán públicas en ese caso. Esa quizá hubiera sido una pregunta para el presidente del gobierno. Y por último, llama la atención que pudo hablar, que llamó, telefoneó y estuvo hablando, ha dicho que hasta con el propio Zelensky, con el secretario general de la OTAN, con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y no pudo hacerlo con el presidente, con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a apretar el contexto y ya dejamos el camino libre a nuestros compañeros de las emisoras locales. La insistencia del presidente en que las nucleares han sido un problema en la solución de esta crisis y no habrían sido una solución, aunque hubieran tenido más aportación a la generación eléctrica en el día de ayer, digamos, el contexto es el que es. El gobierno de España ha decidido y redecidido, porque se ha reafirmado en la decisión, el cierre, con calendario incluido, de las centrales nucleares en nuestro país, y hay un debate abierto a ese respecto. Participan en el debate los responsables alcaldes, incluidos algunos alcaldes socialistas y algunos líderes regionales socialistas, estoy pensando en Extremadura, que son contrarios al cierre de las centrales nucleares, en concreto de la central de Almaraz. Y ha insistido mucho el presidente en que la hipótesis del ciberataque sigue abierta. Recordamos el contexto en el que nos encontramos. Hay un anuncio del presidente de una inversión de 10.000 millones de euros adicionales en lo que llamamos el plan de rearme, y está incidiendo mucho el presidente y el gobierno en que no se trata solo de comprar armas, sino de que se trata de invertir en ciberseguridad, en esto que se llama la guerra híbrida, en esto que se llama los ataques híbridos, o la protección desde el punto de vista del gobierno de España de posibles ataques o agresiones cibernéticas, o sea, de ciberataques. Digamos que en este contexto es en el que el presidente mantiene viva la hipótesis de que lo que ya se ha producido ayer es consecuencia de un ciberataque. No pone en duda, pero sí que lo hace, la versión que ha dado Red Eléctrica Española en la mañana de hoy. Son las 2 menos 25 minutos. Amplía toda esta información y estos análisis Elena Gijón en Noticias Mediodía a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces, continúa la programación local en cada emisora de Onda Cero.
de uno Madrid. Onda Cero.
Botas.
Pues mire, está siendo el tiempo, la verdad es que muy propicio para venirse para acá, para Orrecanto y disfrutar de la buena comida, la buena mesa que tienen por
aunque
aquí.
Aunque haya apagón, da
aunque
igual.
Aunque haya lo que sea, yo el armagedón.
Yo ayer di comida, ¿eh?
Pero porque vosotros sois como sois.
De ahí tengo que desear lo primero a todo el mundo, que estén bien, que no haya habido ningún problema aparte de lo que, sí. de lo que vivimos. Y agradecer muchísimo... Fíjate qué cosa más sencilla. A esta brigada que tengo, unos profesionales que son como personas una maravilla. Uh-huh. Y estuvieron aquí al pie del cañón conmigo hasta las 11:30 de la noche.
Caramba, ¿y cómo os organizasteis sin luz? Es verdad que este Orrecanto tiene unos ventanales gigantescos, con lo cual con la luz natural hasta
sí,
que se hizo de noche.
Nos favorece mucho el tema de la terraza, evidentemente.
Hombre, la terraza y aquí, en la planta de aquí arriba, son todo ventanales.
Al final, pues, el único problema que tenías es que no había fuegos, no hay cocina, no hay hornos, porque ahora todo es un sistema que industria te implanta para que si no hay campana extractora, que es eléctrica evidentemente, no los fuegos no puedan encender.
¿Pero el fuego no lo tenéis con gas?
Sí, pero no encienden. Es como un seguro, la campana extractora de humos,
sí.
Si no está activada,
no
funcionan
fuego.
Los fuegos, anda. No funcionan ni los hornos ni nada de esto.
Qué interesante.
Sí, sí.
¿Y entonces cómo os organizasteis con las comidas?
Hay un montón de ensaladas, carpacho de rape, salpicón de marisco, empanadas que teníamos ya preparadas, un jamón entero, porque claro, un jamón entero, tartar de atún.
¡Qué rico!
Stick tartar de carne.
Sí.
Todo esto que se elabora y se prepara en frío. ¿Eh?
Esto es como lo que dicen, ¿no? El dicho ese de si la vida te da limones, haz limonada, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y nada, y deciros que, bueno, me ha dicho Adolfo, dice, empezamos esta semana con la tunda almadraba.
Uh-huh. ¿Eh? Vale.
No sé si empezará mañana o pasado, uh-huh. No sé por qué no ha venido hoy, pero ya empezamos con las jornadas de la tunda almadraba.
Qué bien, qué bueno. Bueno, hoy total normalidad, funciona sí, la sí, campana sí. extractora, funcionan las luces, funciona absolutamente todo. Esta mañana estaban ya plantaditos en Mercamadrid, estaban en todos los sitios trayendo todos esos productos maravillosos
sí,
que traen de Galicia.
Sí,
efectivamente.
Con teléfonos móviles. Y
el pulpo vino andando, o sea que las cosas sí, normalitas de por aquí.
Sí, sí.
Así que ya sabe, véngase para acá. Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, aquí tiene Orrecanto y si prefiere muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca número 39, está Ogrelo. Que siempre es un placer verte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hemos apuntado a nuestra...
Por cierto, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro, por eso voy a hablarle de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, pues ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clínicabarragán.com. La primera consulta totalmente gratis. 91-300-2355.
En Universal.
El tiempo es escaso, como podemos observar, porque se ha comido parte del programa. En esta ocasión vamos por días. La comparecencia del presidente del gobierno tras el gran apagón de ayer. Y mirando al tiempo, Rosa Naguiza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a recordar, si te parece, los 8 parques con zonas balizadas que van a estar hasta las 6 de la tarde por esa alerta naranja activada por la EMET. Son El Retiro, El Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta Torre Arias, Quinta de los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Quinta de Fuente del Berro. Esos son los parques que van a estar con zonas balizadas hasta las 6 de la tarde que dura la alerta naranja que ha hecho la EMET. Y si echas un vistazo al teléfono, Pepa, pues verás que no bajamos de 20 grados de máxima en los próximos 10 días, pero aún así algo de lluvia puede que caiga esta semana en los días de puente en concreto, pero te lo avanzaré más adelante. Mira, si por ejemplo coges un mapa de, te imaginas, un mapa de la península ibérica, trazas una línea vertical por la mitad... Pues en la zona oeste, en la parte izquierda, ahí es donde van a empezar las lluvias, pues el viernes. que es el día de bien. El día de la comunidad. En cuanto a esta tarde, pues nada, temperaturas que van a llegar a 24 grados en toda la comunidad, menos en la sierra, que tendrán 21. Mañana, cielos con nubes bajas por la mañana en la sierra, sin descartar brumas y neblinas dispersas en zonas altas, y en el resto de la región habrá intervalos de nubes medias y altas sin más. En cuanto a las temperaturas, mínimas en ligero ascenso, 11 grados, 8 en la sierra, y las máximas de 22 en Villalba, 25 en el resto, y la más alta se va a dar en Madrid capital con 26 grados.
Bueno, muchas horas de sol las que estamos teniendo y muchas horas que pudimos aprovechar ayer por eso del apagón.
Sí, sí.
Y la verdad es que se agradecieron pues esos rayos de sol hasta última hora de la tarde. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta es la historia.
Primero, hablando de jornadas con Grupo Retiro, viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y sigue disfrutando de ella. Para más información, llame al 91-577-4240, 91-577-4240 o en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Bueno, ¿y cómo está la cosa del deporte? Sobre todo la caja mágica, están a todo lo que da desde las 12 del mediodía. Félix José Casillas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Eso es una buena noticia, ¿no? Que se pueda jugar al tenis en la caja mágica. Han tenido alguna duda por la mañana porque cuando han llegado allí no tenían todavía luz, pero luego se ha normalizado la situación y ya se está jugando con normalidad. De hecho, ya ha acabado un partido en el cuadro masculino que ha ganado el australiano de origen valenciano, Alex de Miñaur, y también pues acaba de terminar también la victoria de Tiafoe, del estadounidense, está a punto de hacerlo Tommy Paul, así que va a todo tren esta jornada en la caja mágica. También te digo que se va a poder jugar al baloncesto esta noche en el Palacio de los Deportes, ese partido de la Euroliga Real Madrid-Olympiacos, en el que el Real Madrid tiene que ganar si quiere continuar vivo en la competición. Si pierde, quedará ya eliminado y fuera de esa opción de meterse en la final a cuatro. Ha estado David Camps esta mañana en el Palacio viendo la sesión de tiro del Olympiacos, del equipo griego, así que todo con normalidad de cara a ese partido. Y tenemos un apunte importante en la actualidad del Real Madrid de fútbol, con un lesionado y una operación. Fernando Burgos, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio Rüdiger, que ha sido intervenido esta mañana de una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda, entre 6 y 8 semanas de baja. Rüdiger ha colocado un tuit esta mañana que dice: tras jugar más de 7 meses con fuertes dolores, 7 meses, fue inevitable que me operaran del menisco. Ahora por fin estoy libre de dolor. La cirugía fue un éxito, gracias al equipo médico. Quiero poder volver a jugar cuanto antes. Tengo 2 grandes torneos por delante, Liga de Naciones con Alemania y el Mundial de Clubes, pero tengo que ir pensando en las próximas semanas y ya veremos, haré todo lo posible para que así sea. Nos vemos pronto, cuídense. Quedan 46 días para que comience el Mundial de Clubes, 40 para la Liga de Naciones. Vamos a ver si puede llegar a alguno de ellos, pero lo va a tener muy difícil. Tocado Ceballos en un tobillo, esta tarde sabremos el parte médico de Mendy, y también muy pendiente en los próximos días, entre hoy y mañana, de las sanciones a Rüdiger, a Bellingham y a Lucas Vázquez tras sus expulsiones en la final de Copa del pasado sábado en Sevilla.
Gracias, Fernando. Pues todo eso en el Real Madrid, que no es poco, ¿no? Más lesiones en el conjunto blanco, en este caso baja ya definitiva para lo que resta de competición liguera. Hoy tenemos fútbol, tenemos Liga de Campeones, Pepa. Pues tendría que ser el partido del Real Madrid, pero el Real Madrid falló frente al Arsenal, así que lo que tenemos esta noche es un Arsenal Paris Saint-Germain, el equipo de Arteta contra el equipo de Luis Enrique, en el primer cruce de semifinales de una competición que va a tener mañana la segunda, que tiene que ver con el partido del Barça, el Barça que se va a enfrentar al Inter de Milán. Está hablando Hansi Flick, el técnico del Barça, lo ha hecho antes Lamine Yamal. Vamos a ver cómo se le da al Barça esta Liga de Campeones, y le exige mucho, porque recordemos que el Real Madrid y el Atlético de Madrid estarán pendientes de ese esfuerzo del conjunto azulgrana para ver si lo termina pagando también en la competición liguera, porque ya vimos el otro día en la final de Copa que el Barça físicamente está tocado ya. Es una temporada muy larga también para el conjunto azulgrana. Y termino recordando que un día como hoy, de hace 90 años, un 29 de abril, Pepa, se disputaba la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, la primera etapa de la historia de la Vuelta. Fue con salida en el Parque Deportivo de la Puerta de Hierro. Hoy quería celebrarlo a lo grande, la Vuelta Ciclista, pero con esto del apagón no hemos podido, así que lo dejaremos para más adelante.
Otro año será. Hasta mañana, Félix.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, pues deporte y otras cosas, pero desea tener una apariencia joven y saludable, le recuerdo, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Infórmese en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, ya sabe, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Tan, los dientes tan largos que he dicho, yo no puedo dejar a Juan que se marche a la cocina sin que me haga un menú.
¿Para hoy?
Para hoy. Yo vengo aquí a Torrecanto.
Da igual, cualquiera que venga en estos
claro,
días.
Claro, que cualquiera que venga ahora mismo y Torrecanto.
Unos pericos que tenemos magníficos, ¿sabes lo que son los pericos? No. El espárrago blanco.
Ah.
Natural. Lo cocemos nosotros, un poquito de plancha y sale magnífico.
Muy bien, me gusta.
Unos camaroncitos, un poquito también de gamba buena de Huelva, o si queremos un salpicón de buey de mar que sale, o un bogavante en salpicón,
nos gusta
que salen
todo.
Magníficos.
Nos está gustando
y tenemos
todo.
Que aprovechar ahora que viene toda la época del almadraba, esa parpatana que viene de atún, en fin, el morrillo, todas las partes de ese atún que se cuidan tanto y que están tan deliciosas.
También nos vale.
También nos vale.
¿Y de pescado también uno?
Un rodaballo.
Venga, perfecto. ¿Y de una carne la vuestra?
Un chuletón.
¿Un chuletón?
Ya va a cabo de eso, que torea Adolfo por ahí por
la sí. Con unas guarniciones maravillosas. Sí. Y dame un postre.
Yo es que soy de fillos.
Yo también.
No lo puedo evitar.
Yo que tampoco puedo evitarlo.
Una tartaleta que hacemos de manzana
también
en el momento,
está muy rica.
Horneada, calentita, que está muy rica.
También está muy rica.
Un buen vino de Godello o un tinto.
Maravilla, festín, ya sabe, venga para acá. Véngase a la calle, bueno, a la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, que aquí está Recanto. Y si no, ya saben, en el 39 de la calle Menorca, en el centro de Madrid, tiene Ogrelo. Hasta la semana que viene, Juan. Ahora sí que te dejo irte. Y nosotros nos marchamos. Volvemos mañana a las 12:20, más de uno Madrid.